Yo soy cordillera y mar, selva.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿A qué se dedican? Pueblos, ciudades, historias de vida. Adrián Noriega los presenta desde otro lado. Más allá de la General Paz. Conociendo lo que te faltaba.
Hola, esto es Más allá de la General Paz. La idea es que viajemos. ¿Me acompañás? Aquí no hay que ajustarse el cinturón. Como siempre digo, al contrario, vamos a estar cómodos para conocer mejor la Argentina. Porque creo que este extenso territorio que nos apasiona, que nos une, que es nuestro lugar, la Argentina, por tan grande, por tan extensa, a veces no es tan conocida. La idea de Más allá de la General Paz es meternos en esos pueblitos que a veces pasan desapercibidos para muchos y sobre todo para los grandes medios de comunicación. Pero no es el caso de los podcasts de Infobae. Por eso salimos más allá de la General Paz y hoy ponemos rumbo a Cholila. Así se llama este pueblo, esta localidad, donde nos recibe Darío Calfunao. Hola Darío, muchas gracias por ser nuestro anfitrión en este viaje imaginario.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, estás en Cholila, contanos de tu pueblo, ¿dónde queda? ¿Por qué se llama Cholila?
Mira, Cholila es un pequeño pueblo que queda al noroeste de la provincia de Chubut, ¿sí? Estamos justo al norte del Parque Nacional Los Alerces y al sur del Parque Nacional Lago Puelo. Es un pequeño pueblo que está en el borde de la cordillera. Se llama Cholila por un derivado de una lengua nativa, que serían los Aoniken, los Kununakunan. Que bueno, el significado de Cholila significa molle petizo, que es una planta que crece acá en la zona de la estepa, o gente del borde de la cordillera. Si bien el nombre es el más aplicado a lo que es el lenguaje nativo es ese, hoy en día también se acepta como Valle Hermoso, también derivado de la gente.
¿Allí cuántos habitantes viven en Cholila aproximadamente?
Unos 3.000 a 3.500 habitantes. Son valles muy amplios, es una geografía rodeada de montañas.
Qué lindo.
Y aproximadamente tenemos unos 6 valles gigantes con muchos pastizales y bueno, de ahí es Cholila en sí, lo que es la geografía.
Abrís ventanas de la oficina, del trabajo, de casa y se ven montañas.
Totalmente, se ven montañas y también planicies porque estamos justo en una zona de transición en lo que es el bosque andino patagónico y la estepa patagónica. Estamos prácticamente en una especie de altiplano, pero entre las montañas y la estepa.
¿Y Cholila de qué vive exactamente? ¿Cuál es el principal motor que alimenta a la localidad?
Bueno, desde un principio Cholila, el desarrollo en sí fue promovido por lo que es la ganadería, ya que bueno, sus valles tienen grandes pastizales y eso es lo que garantiza el alimento para todos los animales, más que nada animal vacuno, y ya cerca de la estepa, bueno, lanares.
Vale decir que Cholila debe tener allí una industria también incipiente relacionada a toda esta materia prima, ¿o no? Digo, no sé, imaginé algo de frigoríficos o relacionado al campo, ¿no?
Sí, estamos totalmente relacionados al campo. Nuestro ambiente es un ambiente rural, pero en sí no tenemos frigoríficos. Lo que utilizamos en realidad son todos nuestros valles para engorde, que luego son enviados a otros lugares.
¿Y si vos tuvieses que ponerle algo a Cholila para que crezca, le falta algo en materia de educación, en materia sanitaria, de trabajo, industrias? ¿Qué le falta?
Bueno, en este momento en realidad, bueno, somos un pequeño pueblo en vías de desarrollo, podemos decir que estamos en los principios del desarrollo, es un pueblito que estuvo relegado en la historia porque comenzó a tener un auge mayor ahora de visitantes y a ser reconocido, bueno, primero por la Fiesta Nacional del Asado. Ajá. Y se está convirtiendo como la fiesta más grande de toda la Patagonia en este momento. Después, si hay que ponerle algo al pueblo, sí, tenemos que hacer énfasis en lo que es la educación y en el desarrollo sostenible, porque realmente vivimos en un paraíso y bueno, es responsabilidad nuestra que justamente esa idiosincrasia de pueblo y de ambiente se mantenga y se preserve durante el futuro y las futuras generaciones, ¿no? ¿Y
vos sabés que sí, perdóname, ¿no? Antes de que pases al próximo punto, yo me quedé pensando que en estas charlas hay un denominador común de estos pueblos que no son los pueblos turísticos ni los grandes destinos de la Argentina. La idea es hablar con habitantes comunes de pueblos que a veces, como dijiste vos, parecen postergados, olvidados. Y el denominador común a veces es el envejecimiento de estos pueblos, porque no hay posibilidad de que los chicos permanezcan en el pueblo una vez que terminan el secundario. Hasta el secundario vamos bien, pero después no hay nivel terciario y a veces no hay ni trabajo para después retener a los chicos. Allí en Cholila, en tu pueblo de Chubut, ¿hay posibilidad de que los chicos sigan el terciario haciendo algo?
Sí, hay algunas carreras terciarias que están relacionadas con el tema de ambiente, con el tema ganadero también. Aún así, hay escuelas secundarias que hacen mucho énfasis en ese tema. De hecho, tenemos una escuela secundaria en donde los chicos se reciben construyendo un aerogenerador que luego después lo ponen en alguna de las comunidades de donde vienen los chicos a estudiar. Más o menos el perfil es ese, para donde vamos.
¿Qué es un aerogenerador? Perdón.
Un aerogenerador es un molino de viento en la cual vos utilizás la energía del viento y, bueno, transformás esa energía para obtener la energía eléctrica que puede brindarle a un domicilio que está aislado. Por ejemplo, en la estepa patagónica.
Mm. Vi una película hace poco, El Hijo del Viento, ¿puede ser? ¿O algo así?
Sí, sí, es parecido a eso, más o menos. Sí. Esto es una escuela agrotécnica en donde, bueno, los alumnos desde primer año hasta sexto año comienzan a aprender sobre todo lo que es la utilización de energías renovables y, bueno, durante todo el transcurso de su secundario ellos van elaborando proyectos y en este preciso lo que es el aerogenerador en sí, el objetivo es justamente terminar el aerogenerador cuando se reciben y después ir a ponerlo en el domicilio del compañerito que necesita luz en el campo.
Excelente. Darío, y los que nacen allí en Cholila, en Chubut, ¿qué son? Sí. ¿Cholilenses, cholileños, cholileros?
Es una buena pregunta. En realidad nos llaman cholilenses, pero la gente del pueblo por idiosincrasia se consideran cholileros. Así que podemos decir que el gentilicio local es cholilero.
Cholilero. Así se autodenominan los que viven allí.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Y la pregunta que te quería hacer sobre los cholileros es cómo es la vida cotidiana. ¿Paran al mediodía? ¿Se acuestan temprano a la noche? ¿Se acostumbra que vayan a algún bar a tomar algún trago? ¿Cómo es la vida del cholilero? ¿Se levanta temprano? ¿Cómo es?
Bueno, mirá, el cholilero contemporáneo, podríamos decir. Sí, en su momento, sí, hubieron todas esas cosas que vos decís de lo que es el desarrollo de un pueblo en un área rural. Pero bueno, el trabajo acá en sí depende de la actividad que vos hagas. Si trabajás con ganadería, seguramente te levantás muy temprano, ¿sí? A la mañana, bueno, tenemos un tambo, nosotros también, o sea, en nuestro pueblo se fabrican quesos, entonces también toda esa labor que tiene que ver con el ordeñe de la vaca y toda la manufacturación de lo que luego va a ser el queso demanda, bueno, levantarse muy temprano y también a veces acostarse muy tarde. Pero en sí, fuera de lo que es esa actividad, un habitante común de acá se descansa muy bien aquí, ¿sí? Creo que la gente está tratando de venirse a vivir a estos pueblos para dejar todas las zonas que están, bueno, con ya demasiada gente de las grandes urbes, huyen hacia estos destinos para poder descansar. Y realmente lo que hacemos muy bien es descansar también cuando nos toca descansar, porque hay un silencio y una paz impresionante y creo que eso también hace que la gente también pueda tener otro tipo de desarrollo en donde, bueno, también pensás mucho, ¿viste? Porque no estás invadido con tanto ruido y con tanta información. El cholilero común podría decirte que es una persona que es bastante pensante y meditante todo el tiempo. Y el tema de los bares, bueno, hace ya más de 10 años que no hay bares en donde se junta la gente popular, por así decirte. Porque bueno, tratamos de ir cambiando un poco porque justamente el ambiente de gauchos a veces se puede poner un poco violento y bueno, y es justamente lo que tratamos de mejorar es poder convivir en paz, ¿no?
Hablando de gauchaje, me quedé en una fiesta que es muy importante, me dijiste, y es la fiesta del asado. Como el veganismo aquí todavía a nosotros en este equipo no nos llegó fuertemente, vamos a instalarnos en la fiesta del asado. ¿Qué es lo que pasa, además de comer asado? Digo, ¿hay otro tipo de celebración?
Durante la fiesta del asado, que dura, bueno, 3 días, hay como un raid de muchos artistas locales, regionales y nacionales también, que vienen a presentarse en los dos escenarios que tenemos en un predio que se llama El Morro. El Morro es una montañita pequeña de unos 100 metros de altura que está justo implantado en el medio del pueblo, en la parte poblada del pueblo. Y adentro hay como un anfiteatro natural, como si fuese un estadio rodeado de montañas. En ese lugar, bueno, pasan muchos artistas y también hay danzas típicas de Argentina. Y por supuesto también tenemos el sector donde están los asadores. En cuanto a lo que es el desarrollo de la fiesta, por ejemplo, este año se hicieron 400 corderos y 50 vacunos. Tenés una cuadra y media de asadores plantados y con gente que trabaja en doble turno, aproximadamente 150 personas se ocupan de asar el asado.
¿Esa gente dónde descansa después? ¿Dónde duermen?
Bueno, nosotros estamos ahora en una alianza estratégica que hemos hecho con otras comunidades vecinas, porque somos un pueblo pequeño, entonces no tenemos mucha infraestructura para poder recibir al visitante. Claro. Nuestras plazas son 350 plazas más o menos, entonces se saturan fácilmente. Lo que hacemos es justamente derivar a los pueblos vecinos, como el Cepuyén, el Maitén, Lago Puelo, el Bolsón y el Hoyo. También Esquel. Esos son nuestros pueblos vecinos que nos hacen de soporte para poder hospedar a la gente que viene a visitarnos, porque realmente es muy grande la fiesta y bueno, se satura el poblado.
Me imagino, por eso te preguntaba, había que tener mucha infraestructura para semejante cantidad de gente que va a celebrar en el mes de febrero la fiesta nacional del asado, allí en Cholila, Chubut, donde estamos, gracias a la gentileza de nuestro anfitrión, Darío Calfunao, un apellido también muy original, por cierto.
Sí, es un apellido de origen nativo, es mapuche. En realidad, en nuestra localidad hay una diversidad de gente, porque estamos formados por inmigrantes de Europa, como por ejemplo, bueno, han llegado en principios de siglo algunos alemanes, también llegaron americanos, o sea, de Estados Unidos, junto con la pandilla de Butch Cassidy y Sundance Kid. Después tenemos alemanes del 45, sirio-libaneses, que también se vinieron a establecer acá a nuestro pueblo. Por supuesto, los dos pueblos originarios, el Tehuelche y el Mapuche, y eso es lo que hace justamente al cholilero.
Me contás, porque el cholilero también tiene muchos motivos para golpearse el pecho con orgullo, y uno de ellos lo acabás de decir al paso, pero me gustaría que cuentes cuál es la historia que vos conocés por allí, de Butch Cassidy, uno de los delincuentes más famosos del 1800, ¿no?, en Estados Unidos, que terminó por Sudamérica y anduvo por allí.
Butch Cassidy y Sundance Kid eran un dúo que, bueno, finalmente se establecieron acá en Cholila junto con una mujer que se llamaba Etta Place, pero ellos en Estados Unidos lo que hacían eran robar bancos y también trenes. Entonces, una vez que obtuvieron un botín muy grande, tomaron la decisión de venirse acá al sur, a la Patagonia, y terminaron refugiándose acá en nuestro pueblo, entre medio de las montañas, porque se dice que, bueno, le reflejaba mucho el paisaje que ellos tenían allá, en la zona de Utah, Montana y todos esos lugares. Se establecieron acá en 1906, más o menos la data histórica de cuando ellos estuvieron acá, y construyeron su casco de estancia, compraron ganado, vacuno, tenían caballos también. Pero bueno, después, como había una agencia internacional, que era la agencia Pinkerton, que había sido contratada por los banqueros de Estados Unidos, lo buscaban por todo el mundo y finalmente le detectaron una carta que Butch Cassidy envía a Utah, a sus familiares, en donde él mencionaba que estaba en un lugar en el sur y que justamente era Cholila. Como ellos ya eran conocidos acá en la sociedad de Chubut, tenían muchos contactos en la alta sociedad, entonces también como que tenían un vínculo ya de amistad fuerte con la gente. Fueron justamente esas amistades los que le mencionaron de que los venían a buscar. Llegaron acá esta agencia Pinkerton con un líder que era Comodoro Perry, justamente otro americano. Hicieron alguna especie de negocios y ellos salieron camino al norte por el camino que va a Cochamó, para el lado de lo que hoy es Chile. Y ese sheriff que vino a buscarlo, el Comodoro Perry, se estableció en Cholila y nunca más regresó a Estados Unidos, porque le pareció que el lugar este era el paraíso mismo y bueno, se quedó a vivir acá. Y También quedó la infraestructura de lo que en su momento ellos estaban construyendo, que era su casa y algunos establos y un lugar para guardar todo el pasto para sus animales. Y bueno, hoy en día ese lugar es un ícono en nuestro pueblo y viene de gente de todo el mundo que viene siguiendo esta historia de estos bandidos y nos vienen a visitar acá a Cholila.
Me dijeron que vos te dedicás a ser guía de montaña y guía de pesca, pero te digo que con todo lo que me contás, Cholila tiene 7.000 habitantes, pero tiene 3.500 habitantes. ¿Necesita urgente habitaciones? ¿Hay que poner un hostel, algo ahí? Porque turismo hay todo el tiempo, entonces.
Sí, en realidad también, si bien el turismo es una herramienta para poder desarrollarnos, también es una herramienta que hay que tenerla bien ordenada porque después también nos puede pasar cosas que no estaban previstas. Si bien uno ve lugares famosos como puede ser Machu Picchu u otros lugares así que atraen muchos turistas, nosotros tenemos todo el potencial para desarrollarnos más o menos en ese sentido porque justamente el Parque Nacional ahora es patrimonio de la humanidad, el Parque Nacional Los Alerces. Entonces con más razón estamos recibiendo muchos turistas extranjeros. Y bueno, tenemos toda esa potencialidad pero también tenemos el trabajo de ordenar y adecuarnos más o menos a los estándares de desarrollo, ¿no? Así que sí, creemos que vamos bien y queremos ir despacio, no queremos saturar a nuestro pueblo porque justamente lo que nosotros estamos brindándole a la gente es ese ambiente de paz, de descanso, de un lugar tranquilo en donde vos podés caminar por las calles sin tener que andar viendo tanta gente y no es complicado, pero bueno, tenemos un gran trabajo por delante.
El tema pesca me parece que es fundamental en todo el desarrollo turístico y del pueblo en general, ¿no?
Sí, totalmente. Hoy en día tenemos varios lodges de pesca de alta gama que reciben a turistas internacionales que vienen justamente en busca de los salmónidos y truchas que tenemos en nuestros ríos y lagos acá en la cordillera. La cita obligada también en Cholila es justamente venir a pescar con mosca, que sería el fly fishing, o si querés también podés usar el spinning, venir a pescar con cucharas o cucharitas que le denominamos nosotros, pero sí.
Yo pesqué siempre con lombrices, no sé qué sería la cuchara en este caso.
Sí, bueno, en ese caso, bueno, para los niños está permitido, pero bueno, si venís a pescar tenés que contar con un permiso de pesca y bueno, ahí tiene todas las reglas. Y sí, está permitido la pesca con señuelos artificiales.
¿Pero y la cuchara qué es?
Es un señuelo artificial, derivado de la actividad de spinning se denomina eso. Lo que hace es que el peso del señuelo está en el señuelo en sí, a diferencia de lo que es la pesca con mosca o fly fishing, en donde el peso lo pone en realidad la línea que uno agita en el aire, donde hace esos loops que uno ve siempre en las fotografías. Bueno, justamente en ese loop es donde está el peso en la línea que lleva un señuelo muy, muy liviano que imita a un insecto. Eso es el fly fishing.
Me has hablado también de tu pueblo Cholila, que me dio ganas de ir para allá. Y que,
pero por supuesto, y que venga, como, cuando quiera, acá estamos.
Y como el sheriff, quedarme por allí.
Claro, claro. Una vez que conoces Cholila, como que quedás ahí atrapado, querés volver siempre. Así que si tenés la oportunidad de conocer Cholila, tenés que venir, conocer. Tenemos 4 lagos muy cerca, muy pegados al pueblo. Y después todos los lagos, la cadena de lagos dentro del Parque Nacional Los Alerces. Y las grandes montañas que rodean al pueblo son las montañas más altas de nuestra provincia, la provincia del Chubut. Así que el lugar es un paraíso realmente. Lleno de bosques, lagos, glaciares, valles, aire puro, silencio, es increíble.
Y yo como buen amante de la gastronomía no quiero dejar esta charla sin preguntarte, ¿hay algún postre, algún pastel, alguna comida que identifique, digo, con esta mixtura también de culturas que se fueron mezclando a lo largo de la historia de los cholileros, ¿hay algo que identifique gastronómicamente a Cholila?
El ícono es el asado. Y después, bueno, todo lo derivado de lo que es el ambiente de pueblo, de zona rural, la clásica torta frita y el pan casero. Mm. Y también, bueno, por supuesto tenemos la vecina localidad de Trevelin, un poquito más al sur, que hizo su aporte también. Tenemos familias de galeses que se han afincado acá y también, por supuesto, están los escones y esas cosas en alguna casa de té que podemos encontrar acá en la zona.
Qué placer debe ser estar un tiempito allí en Cholila. Ha sido para nosotros un privilegio poder viajar contigo a través de estos podcasts de Infobae Un abrazo grande para vos, Darío, para Cholila, para todos los cholileros.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de, bueno, sacar al pueblito en Infobae justamente y que la gente escuche y que sienta lo que nosotros vivimos acá en este lejano pueblito del sur.
Salimos más allá de la General Paz.
Más allá de la General Paz, con Adrián Noriega.